Mundo sin Barreras, en Radio Sintonía.
Bienvenidos a Un Mundo sin Barreras, una semanita más que estamos por aquí en Radio Sintonía. Una semana más que estamos hablando de discapacidad, inclusión y accesibilidad. Gracias a ti por escucharnos, que nos escuchas cada semana, y gracias a Radio Sintonía y a todo el equipo que tienen, que hace que esto sea posible y que nos da la oportunidad de reivindicar los derechos de las personas y hablar, como siempre, de nuestro libro. Recordar también a nuestro fundador, José Gómez, que empezó con este programa y siguió reivindicando los derechos de las personas con discapacidad y que nos plantó esa semillita en Fuerteventura para fomentar la accesibilidad. Y bueno, hoy tenemos aquí un programa, hoy vamos a hacer un programa donde vamos a hablar de la autoestima en las personas con discapacidad, que es algo que teníamos pendiente de la semana anterior y no nos quisimos quedar con las ganas y volvimos esta semana con este tema. La autoestima la vamos a tocar, el tema con Naikari Rodríguez. Buenos días, Naikari. Y también estamos por aquí con Pedro Pérez, nuestro trabajador social. Buenos días, Pedro.
Buenos días a todos y a todas.
Que va a tratar con nosotros algunos temas de actualidad relacionados con la discapacidad y también hablaremos de lo que es también relacionado las relaciones de pareja y el derecho de tener una vida afectiva de personas con discapacidad. Bueno, empezamos contigo, Pedro. Con una noticia que me traías y que, bueno, no sé yo cómo de positiva es esa noticia, ¿no?
Sí, empezamos con una noticia que no es buena, no es positiva. De hecho, la diputada del común, Lola Padrón, cataloga la situación como grave y preocupante en cuanto a la gestión de la discapacidad en Canarias se refiere. La diputada del común comenta que la gestión de la discapacidad de Canarias ha provocado en su departamento, en este caso en la Diputación del Común, que las quejas hayan aumentado un 94% durante el año 2024. Esto hace referencia a un informe que saca la Diputación del Común sobre todo el año 2024 en cuanto a discapacidad y accesibilidad se refiere. Uno de los ejemplos con los que abre el informe, desde luego es bastante grave, es el caso de Tenerife, donde se han documentado durante el año pasado algunos casos en los cuales han llegado a tardar hasta casi 5 años para entregar, digamos, para catalogar una discapacidad, cuando, según la legalidad, el plazo debe oscilar entre los 3 y los 6 meses.
Eso al final vulnera todos los derechos de las personas, que recordemos que necesitan ese certificado para acceder a muchos derechos, ¿no? Como sí. Es el trabajo, el prestaciones incluso, o adaptaciones en la escuela, ¿no?
Exactamente, y en el trabajo y demás, y vamos, es un plazo. Esto entiendo que es casos ejemplarizantes, en este caso negativos. Quiero pensar que no la media no es de 5 años, pero bueno, existen estos casos, se han analizado durante el 2024 y se han puesto de relevancia en el informe. Uh-huh. Luego, como bien comentabas, Cristina, el hecho de que no te den la discapacidad, que no te den el grado que te corresponda, vaya, hace que esto aún provoque un avance en la pobreza invisible. Ya claro. Que, como bien decías, sin tu discapacidad, sin tu certificado en el que se demuestre que efectivamente la discapacidad y el porcentaje que tienes, no puedes acceder a empleos públicos, a recursos sociales, a ayuda material, como puede ser dinero, ayudas para las reformas del hogar, medicinas y demás. Comenta la señora Lola Padrón que este es un tema gravísimo y que ahora mismo, durante el 2024, vaya, hay 603 personas esperando para que se valore su discapacidad y que la progresión va aumentando, ya que en este 2025 las cifras parecen no mejorar. En cuanto a dependencia, se informa de que hay 471 nuevas quejas. Estamos hablando ahora de quejas, al tiempo que ha lamentado que no se disponga de los recursos necesarios para poder acceder a un centro o al tipo de recursos que le corresponden. En cuanto a dependencia se refiere, la media, ahora sí que hablamos de media, es de 2 años Dos años
para conseguir la valoración de la dependencia y empezar con el trámite, ¿no?
Exactamente.
Me parece, no sé a los oyentes, que a los que nos están escuchando, qué le parece, pero me parece que es la dependencia es algo que se debería tramitar de urgencia, porque sucede cuando ya necesitas a alguien para actividades de tu vida diaria y que te limiten esos recursos por la falta de valoración. Me parece frustrante, ¿no?
Sí, y la verdad que bueno, que este tema, sobre todo, que gracias por la puntualización, porque es verdad que son dos años para, digamos, arreglar el trámite, para que nos entendamos. Luego, en lo que llega la ayuda de verdad, la ayuda tangible, la económica, la ayuda de un profesional que va a casa, la ayuda en cuanto a temas materiales y demás, tarda más todavía. Efectivamente, uh-huh. Son dos años para arreglar la dependencia y luego un poco más que hay que esperar para que llegue la ayuda.
Sí, ¿no? Para solicitar los recursos que necesiten y demás, ¿no?
Exacto. Luego, otro de los temas pilares de este informe, por supuesto, ya que es el tema de la vivienda, que si de por sí el tema de la vivienda ahora mismo está bastante, bastante mal en las Islas Canarias, si tú eres una persona que está esperando por tu certificado de discapacidad y que este encima se retrasa, ¿qué pasa? Que no puedes acceder, por digamos, por tu cuota a vivienda pública, no puedes acceder a alquileres, alquileres sociales y demás, incluso no te puedes proteger de mayor manera ante un desahucio, porque tú no tienes tu certificado de discapacidad todavía.
Claro, eso tiene que estar documentado para que se refleje la vulnerabilidad, ¿no?, de la persona.
Exactamente, y que tú puedas tener, digamos, esta protección de más de cara a cualquiera de estos inconvenientes.
Es que si se quedan sin hogar, muchas personas que tengan movilidad reducida, por ejemplo, para encontrar, ya todas, no, como tú decías, nos cuesta encontrar un alquiler decente. Imagínate, para conseguir un alquiler decente y una casa adaptada.
Claro.
Misión imposible.
Que sabemos que el parque de casas de protección oficial y demás, ya de por sí las viviendas accesibles y adaptadas que otorga son pocas. Si encima es que la persona no tiene el certificado de discapacidad, pues ya no va a poder acceder a esas pocas.
Claro.
Entonces de ahí otra de las importancias. Después, también otro de los pilares de este informe negativo es el de la sanidad, que también han recibido muchísimas quejas de oficio relacionadas con la lista de espera en atención especializada en las dos provincias. Esto es como la pescadilla que se muerde uh-huh. la cola, porque si además de tardar en que te den tu certificado de discapacidad o que te den tu situación de dependencia, tardas en poder visitar a los médicos especializados, pues no vas a tener el informe con el que poder empezar lo antes posible lo demás. Así que de momento es la pescadilla que se muerde la cola, que lo que nos quita es tiempo y salud.
Y derechos.
Y derechos. Es
que es importante el que trabajen con la persona desde atención temprana, tanto en sanidad como en la escuela y demás, como para que tarden en hacerlo por una simple valoración, ¿no?
Claro, sí, exactamente, que tú necesites solicitar ya la discapacidad, que sabes que vas a esperar, por desgracia, y que encima estés esperando por un informe médico que no llega, entonces es como más tiempo que se suma.
Claro.
Y para terminar un poquito con este tema, decir que durante el 2024 las actuaciones de la Diputación del Común ascendieron a 30.165, siendo Tenerife, Gran Canaria y La Palma las islas donde más quejas se presentan, y sin embargo en Lanzarote y Fuerteventura los territorios donde menos. Nosotros desde Adivia queremos recordar que cualquier persona que quiera formalizar una queja ante la Diputación del Común la puede hacer a través de nosotros, en nuestro punto de información, y que se encuentra en la calle Virgen del Rosario número 13, ahí nos verán, tenemos la plaquita en grande, y también nos pueden enviar un mensaje si quieren coger cita o preguntarnos cualquier duda, llamarnos también al 616-8273-33, lo repito para el que no haya tenido tiempo de coger la libreta y el boli, 616-8273-33, en la calle Virgen del Rosario número 13.
Sí, que estamos seguros de que tú lo vas a atender muy bien y que les vas a asesorar para hacer eso, las quejas. Tanto las reclamaciones como las quejas es importante que se hagan, no solamente de habladas, sino sobre todo, y importante hacerlo de manera escrita para que se vean reflejados. Si no nos quejamos y no reclamamos nuestros derechos, no se van a poder conseguir más recursos para los mismos. Pedro, para hacer las quejas al diputado del común, es verdad que tienen que hacer primero una reclamación, ¿verdad?
Sí, primero el procedimiento, digamos, antes de quejarnos a la Diputación del Común, es hacer una reclamación, en este caso, al organismo que con el que tengas, digamos, el problema, como bien comentaba antes, por lo menos lo que nos da el informe, distingue entre vivienda, sanidad y demás, pues, por ejemplo, que tienes un problema para ver a tu médico especialista o que tienes un problema porque no encuentras vivienda adaptada y demás. Ya, una vez que hayas presentado el recurso ante la organización correspondiente, acudes a nosotros y nosotros ya pues establecemos contigo, redactamos la queja y además la enviamos a la Diputación del Común para reforzar todavía tu problemática.
Muchas gracias. Bueno, recordarles gracias a todos los que están escuchándonos hoy que si quieren cualquier información, tanto de discapacidad, de dependencia, de accesibilidad, realizar alguna reclamación o queja, está el punto de información que Pedro les atenderá bajo cita previa, muy bien y con gusto. Bueno, muchas gracias, Pedro. Vamos a continuar con la actualidad de Adivia, simplemente para recordar a los que nos están escuchando, porque esta semanita viene cargada de actividades. Hoy, el 21 de mayo a las 6, tenemos el taller de desahogo emocional con Nay en el Centro José Gómez, ¿verdad, Nay?
Sí, así es. Y animo a que vengan y participen.
¿Qué tienes preparados hoy para los que vengan? Porque ya hay bastantes apuntados, pero bueno, si se quieren inscribir, pueden hacerlo o llamando al 645-639-43.
Pero bueno, la intención es trabajar un poquito el conectar con nuestro cuerpo, sentir nuestro cuerpo, qué emociones nos dice nuestro cuerpo. Luego también vamos a hacer poesía creativa.
Qué bueno, qué interesante.
Que no lo voy a revelar en qué consiste todavía. Tendrán que asistir para saberlo.
Exacto.
Y bueno, y pequeñas dinámicas de grupo.
Qué bueno, eso es la verdad.
Para propiciar un desahogo emocional.
Este taller es el último de los que engloban el área de desahogo emocional y que impartes tú, pero bueno, uh-huh, seguirán continuándose en septiembre y la siguiente semana pues habrán otros de ocio y de formación que les animo también a participar y ya les daremos más información, así que gracias. Bueno, y también, aparte de hoy que tenemos el taller, que es bastante interesante, Nay, este viernes tenemos la segunda ruta saludable que se va a dar en Guiguey. Muchos de nuestros asociados y de nuestros allegados nos habían preguntado de que cuándo era la siguiente ruta y es este viernes a las 10 en la plaza de Guiguey estaremos para participar y conocer el pueblo con los de la asociación de vecinos y para descubrir un poquito sobre la fauna que hay allí, que por lo visto se encuentran bastantes aves y es interesante. De paso, pues hablamos con más personas, conocemos el pueblo y pasamos una mañana diferente. Esta actividad es gracias a la Consejería de Juventud y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Puerto y del Servicio Canario de Salud, donde vamos de la mano para organizar esta y muchas más actividades. La siguiente es el 28 de junio y esta se repite a la del año pasado. La ruta se va a dar en Los Molinos, en la Plaza del Pueblo, y vamos a hacer pan casero, vamos a hacer juegos tradicionales y vamos a conocer ese pueblo que es maravilloso. Y continuamos también, bueno, le quería dar información del 7 y el 8 de junio, que nuestro equipo de fútbol adaptado irá a Tenerife para participar nuevamente en la Liga de Desafío. Están muy, muy contentos de irse a otra isla ya otra vez, porque la verdad es que les engancha, no es solamente ir a jugar, sino pues compartir el momento y sobre todo que este día son dos días seguidos. Yo no sé, se lo van a pasar bomba.
Seguro que sí.
Sí. Y bueno, Naikari, volvemos contigo para que nos hables para que nos traigas y nos hables sobre el tema de la autoestima y de cómo cambia o cómo se forma según el tipo de crianza en el que estemos, en el que estemos, hayamos sido criados. Bueno, cuéntame. Bueno, vamos a recordar los modelos de crianza, si quieres.
Hay cuatro estilos de, hay cuatro modelos de crianza o cuatro estilos educativos, los cuales son el estilo autoritario, el sobreprotector, el indiferente y el democrático.
Eso es bueno saber cómo criamos, ¿no? Porque al final eso va a influir en nuestros hijos. O cómo nos han criado para no repetir patrones, ¿no?
Sí, hombre, principalmente insisto en que se tome como esta información, se tome como una referencia de autoconocimiento y no de culpa.
Sí, sobre todo porque al final la culpa en la crianza...
Que puede ser, sí, puede ser la tendencia de, ay, ¿qué hice, no? ¿O qué he hecho?
Claro, yo siempre digo que al final no hay que centrarse en eso, sino ir para mirar para adelante y mirar para mejorar y no repetir patrones.
Lo importante es darse cuenta.
Es importante. Y vale, ¿y cómo influye ese tipo de crianza que tienen los padres en la autoestima de los hijos?
Pues te cuento según cada estilo de crianza, ¿vale? En el estilo autoritario, bueno, generalmente hablando influye según el tipo de disciplina que se reciba, los límites, el tipo de afecto y el estilo de comunicación. Me explico según cada estilo de crianza. En el estilo autoritario, como su nombre avisa, ¿no? Pues hay normas muy rígidas, muchísimos límites, pero muy, muy, muy rígidos, con poca coherencia, poco afecto, que se expresa en que hay un desinterés por los gustos, éxitos y necesidades del hijo o de la hija. Las necesidades básicas están cubiertas, pero en cuanto a las necesidades emocionales es donde hay poco afecto.
Es cuando se escucha lo de mientras vivas en esta casa se hace lo que yo diga.
Se hace lo que yo diga, y todo eso, ¿no? Tienes que hacerlo mejor o tienes que hacer más.
Me viene a la cabeza, por ejemplo, un ejemplo, no sé si es de ese estilo, yo creo que sí, cuando sacan un 7 y van con la nota al padre todo orgulloso para ver si le dicen muy bien y dice,
te dicen, no llegaste al 9.
Sí.
Ahí tenemos el estilo autoritario. Vale, hay mucha exigencia. Por lo tanto, hay poco afecto, poco cariño.
Claro, ¿y eso cómo afecta a la persona?
Pues el hijo o la hija no puede pensar que no es suficiente porque siempre se le exige más. Ahí tenemos el ejemplo de las notas.
Claro.
Para mis padres no es suficiente que yo apruebe o que saque un notable. Es necesario un sobresaliente, ¿no? Entonces, claro, la autoestima será baja y empieza a depender de no quién eres, sino de lo que haces.
Claro.
¿Me explico?
Sí.
Entonces, claro, también pueden darse niños que son obedientes, pero en realidad por dentro son muy resentidos.
Tienen ¿vale?
toda por esa falta de, por esa sobreexigencia y esa falta de cariño.
Ajá.
¿Me explico? Por tanta dureza. Entonces, cuando están solos, pueden ser irresponsables. Aprovechan para liberarse de tanta atadura.
No interiorizan el por qué, lo que está bien y lo que está mal.
No, porque en su entorno casi todo está mal, sobre todo lo que hacen. Porque no hacen lo que quieren los padres, que es más y más y más y más. Nunca van a llegar a lo que quieren estos padres autoritarios, claro, porque nunca es suficiente.
Claro, entonces eso en personas con discapacidad, por ejemplo, discapacidad intelectual, me imagino que sería un arma de doble filo porque no van a aprender las conductas que realmente son adaptativas.
No, es una losa. Es una losa de todo lo haces mal. Vale, el mensaje ahí es más duro incluso. Porque si la persona en sí, por su discapacidad, tiene pocas habilidades, si encima le exiges, siempre le exiges más, pues no puede desarrollarse.
Y entra una
porque ya le están diciendo lo que tú haces no es suficiente.
Es que es duro.
Sí, sí, bastante. Y bueno, y de adolescentes, pues los chavales y las chavalas que hayan recibido este tipo de crianza, pues serán rebeldes y oposicionistas a la autoridad, a las órdenes.
Qué fuerte, siempre, o sea, claro, al estar en un entorno donde siempre hay unas normas muy estrictas, pues siempre que se puedan escapar, pues se lo van a
hacer.
Claro, ¿no?
Porque es como una opresión entonces, y en la adolescencia surge esa rebeldía de pues ahora no tolero que me oprima, ¿sabes? Aunque lo que reciban no sea una opresión, sino un límite, aunque sea sano, es como, no, no, tú ahora no me vas a imponer lo que tú crees que es correcto.
Claro. Y cuando llegan adultos, pues me imagino que...
Pues...
¿Seguiré igual?
Sí, o peor.
O peor. Vale. Y bueno, ¿el siguiente estilo de crianza?
Sí, el siguiente es el estilo sobreprotector. Bueno, apenas hay límites. Apenas hay límites buenos, apenas hay límites malos. Hay mucho afecto, pero a través de lo que los padres asumen. O sea, los padres asumen los intereses y las necesidades de su hijo. Por ejemplo, yo siempre pongo, en este caso, siempre pongo el ejemplo de la madre tiene frío y le dice al hijo, ¡ay, tiene frío! Y le abriga.
Y el chiquillo sudando.
Por ejemplo, ¿no? No le llega, no llegan a preguntar, ¿sabes? Y si hay una pregunta, no dejan a los hijos responder, como puede pasar en la consulta del médico.
Eso, tanto en personas con discapacidad, se ve muchísimo,
sí.
¿No?
De hecho, es el estilo de crianza que más se suele ver en la discapacidad, el sí. Estilo sobreprotector.
Es importante recalcar que esto no es para culparse, sino para saber cómo actuar. Entonces, un consejo que puedes dar a personas que tengan este tipo de crianza es que les den la oportunidad, ¿no?
De expresarse. Por lo menos empezar por ahí, ¿no?
Sí, por ejemplo, en las consultas del médico cuando están...
O cuando hacemos evaluaciones.
Es que a nosotros nos... Nosotras dos hacemos las valoraciones en el Centro José Gómez y lo vemos muchísimo. Intentamos hacer las preguntas a la persona, pero siempre habla el familiar. Sí. Y bueno, hay que fomentar eso, que... Darle el poder.
Sí, sí, porque tiene el inconveniente de que se anticipan mucho a los peligros, por lo tanto hay ansiedad en la educación, en la crianza, y también tienen tendencia a infantilizar a los hijos.
Uh-huh. Un problema grandísimo en personas con discapacidad intelectual.
Es grave porque ahí la persona no aprende a responsabilizarse de sus cosas, siente que sus padres no confían en ellos, porque le transmiten los mensajes de ni se te ocurre intentarlo, es muy peligroso, o te vas a caer, te vas a hacer daño. No, no, déjame que lo haga yo. O quita que no sabes. Uh-huh. O el típico de, ay, si no fuera por mí.
Ay, Dios.
Ay, no cenarías esta noche si no fuera por mí.
Claro, al final les quitas todo el poder, no les das la oportunidad de fomentar su autonomía y hasta a la hora de tomar decisiones pues se ven limitados,
sí,
¿no?
Sí, porque sin quererlo provocan pues unas que sean personas dependientes, uh-huh. Que no es poco, y que en ocasiones pueden ser personas tiranas en el futuro. Uh-huh. Como a mí me lo han dicho todo, pues no me voy a esforzar, ¿no?
Claro, es que recordar a la gente, a todas aquellas personas que tienen hijos con discapacidad intelectual, que es que la realidad es que no van a estar siempre para protegerlos. Entonces hay que hacer todo lo posible para fomentar esa autonomía. Que hoy se hace la cama mal, pues la hizo mal, pero la hizo. Que sí. Mañana lo hará un poquito mejor y aprenderá de sus errores. Es importante eso, darles la oportunidad y darles ese poder para tomar decisiones por su propio pie.
Y que cuando cometan un error, no se sugiere no enfatizar en que es un error, pero no es que la persona sea un error, ha hecho algo mal, no es que la persona sea mala.
Claro.
¿Me explico?
Sí, sí, sí. Y que lo haga mal hoy no significa que no pueda mejorar, ¿no?
Exactamente, sí.
Muy interesante y muy... muy habitual de ver, sobre todo en discapacidad intelectual, que a diario se suele ver.
Sí. Bueno, para continuar, luego tenemos el estilo indiferente, que aquí hay muy baja disciplina, muy poca comunicación y afecto. Es decir, se le permite a los hijos hacer lo que quieran sin ningún tipo de límite. Y los padres no se implican en su educación ni en su vida escolar. Por ejemplo, no van a las reuniones de colegio, si el niño suspende, te apuntan en clases particulares. Uh-huh. Pero el padre o la madre no se implica, ¿no? Y por regla general, suplen al niño con regalos.
Más material y menos tiempo, ¿no? Cuando lo que necesita el niño...
Y menos
niño,
afectivo.
Uh-huh. El niño lo que necesita es tiempo y amor, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, las personas criadas bajo este estilo no aprenderán a tolerar ni a superar las frustraciones, ¿vale? Porque no tienen ningún respaldo, no ha habido ninguna figura de apego que les ayude a responsabilizarse. Entonces, estos niños y niñas crecen sin saber lo que está bien y lo que está mal, ¿vale? Y eso es peligroso porque pueden apegarse a líderes que no sean buenos para ellos. Vale, porque van a buscar cualquier referente que se les acerque.
Claro, al final, si no le has enseñado con límite cómo hacer las cosas y demás, dándole su espacio, pero enseñándole, pues al final las personas pues tienden a buscar el que mejor le acoja, ¿no?
Sí, a buscar un referente porque es muy importante en nuestros primeros, bueno, no solo primeros años de vida, sino también en la adolescencia, sobre todo.
¿Y se sentirán como que no están cuidados porque cuando no pones límite?
Puede ser. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, de una madre que diga, es la hora de cenar, pero no les pone no hace la cena y les dice a los niños que cojan lo que quieran de la nevera. ¿Vale? Y a lo mejor el niño cena, por ejemplo, un zumo y un sándwich, o ¿sabes? Pero algo muy... Pero la madre no cena con ellos.
Claro, entonces no le da
¿Me
ese
explico?
Espacio.
No hay esa presencia. Este estilo no se ve mucho, ¿vale? Porque lleva más problemas de negligencia.
Claro, eso ya estaría
extremo.
En cuanto a la... con personas con discapacidad, cuando se encuentran con ese tipo de crianza, ¿cómo le...?
Hay un abandono.
Tiende a llamar un poco... A saltar un poco las alarmas, ¿no?
Sí, bastante.
Bueno.
Y bueno, ya por último,
sí,
el estilo democrático, que es el más sano y el más idílico, que para mí no se ve porque para nosotros educar un estilo democrático se supone que tenemos que haber recibido ese estilo de crianza.
Claro, es que cuando te crían de una manera, yo creo que en algún sitio escuché que hay una generación que se está topando con que se encuentra con que se han criado de una manera y están viendo todo ese tipo de crianza y no lo quieren repetir, entonces hay como un poco de evolución, ¿no?
Es un poco difícil porque se interiorizan, pues lo típico de, no, a mí mi madre me sacaba la chola y con eso ya, ¿no? Yo ya sabía lo que venía.
Claro, claro.
Sí, por ejemplo, ¿no? Pero ya estoy bien.
Y no me pasa nada, ¿no?
Y no me pasa nada.
Pues eso, la verdad es que sí, sí pasa. Y lo estás repitiendo con tus hijos, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, ¿el estilo democrático en qué consiste?
Bueno, pues aquí los padres dan mucho afecto, pero con una comunicación asertiva, ¿vale? Mucho desde pienso, siento, me gustaría, ¿vale? Se deja a un lado los tienes que, debes que, ¿vale? No hay autoridad, pero hay normas adecuadas para la edad. Son pocas, pero suficientes, claras y pertinentes.
¿Vale? O sea, a la necesidad. No es que vayan a ceder en algo que vaya a perjudicar al menor, sino que tienen unas normas y después de ahí, pues sí puedes, en lo otro sí puedes decidir, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, este estilo se da, todos los estilos se dan desde que el niño nace o la niña nace, ¿vale? Desde ahí hasta cómo se cambian los pañales.
¿Sí?
Sí.
Ay, pues.
Se puede, ¿sabes? Se respira ese estilo de, ¿cuál es el estilo de crianza? ¿Cómo se da de comer al bebé, ¿no?
Claro, sí.
Eso viene ya de base, no sé si me explico, con
sí,
todo
claro,
el lote.
Claro, sí,
¿vale?
Sí, sí.
Me parece súper interesante, perdona, de hecho ese dato lo desconocía por completo y mira que esto lo sabemos además.
Sí, el estilo de crianza va unido con el apego también,
claro,
entonces se...
Que comienza desde tan pequeño,
claro,
y
claro,
ya comienza...
Tú ya estás
es la...
recibiendo
claro,
cómo te cogen en brazos, por ejemplo. Bueno, no nos acordamos de eso, pero ahí se respira y se recibe mucho de...
O déjalo llorar para qué tal, o cógelo...
Sí.
Porque es una necesidad, es la necesidad afectiva.
Déjalo llorar, que se acabará callando. Ahí tenemos un estilo indiferente.
Claro.
O te obligan a ser indiferente porque se supone que sos bueno.
Hay mucha... Claro, claro. Hay mucha presión también por parte de la familia.
Sí.
Y al final eso te va haciendo crear un tipo de crianza adecuado o lo
claro,
que te han...
Está la opinión de la abuela, está la opinión de la suegra.
Pues mira, pues yo lo que no sabía lo del tema de eso, de la...
Sí, si lo pensamos bien,
claro,
se respira desde los inicios.
Desde los inicios.
Y bueno, aquí los límites, como decíamos, del estilo democrático, es que los límites están claros y el niño no se siente atacado. Eso es muy importante. El niño nunca se siente atacado cuando recibe un límite. Porque ya conoce por qué viene y que hay una consecuencia.
Claro, y ahí está...
No hay frustración, porque se habla, se le da permiso a que se exprese. Y tiene o que llore si necesita llorar.
Claro. Y tiene en cuenta las consecuencias, como tú decías, de los actos, y ahí ya va aprendiendo lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y el por qué.
Exactamente. ¿No? Y el infante se da cuenta de que la crítica no es por su comportamiento, es por su comportamiento en ese momento, pero no por cómo es él. Uh-huh. Vale, no es lo mismo decir, uy, aquí voy a decir algo muy simple, aquí has hecho algo que me parece una tontería, a decir es que eres tonto.
Claro.
Vale, ahí está la diferencia.
Uh-huh. Pues mire, y eso al final, si realizan e imparten este tipo de crianza en personas con discapacidad, pues ¿cuál es el resultado?
Pues una autoestima alta y que aprenden a cómo proceder en las distintas situaciones, aprenden a cómo enfrentarse a las adversidades de una manera más adaptativa psicológicamente.
Claro, y recordar eso de que tenga discapacidad no significa que no vaya a poder desenvolverse, que no vaya a poder aprender, siempre se puede estimular, siempre se puede trabajar con ellos desde pequeños para que puedan ser personas adaptadas y que se puedan tener una autonomía, ¿no?
Uh-huh. Sí. Y aunque no se sepa qué hacer, siempre se puede buscar recursos, información.
Claro, desde Adive les animo que si tienen alguna pregunta o algo sobre cómo hacerlo mejor o cualquier estrategia para fomentar la autonomía, pues pueden consultar con nosotros, que les atenderemos sin problema. Uh-huh. Y para terminar, ¿cómo influye la autoestima en la toma de decisiones importantes?
Bueno, me voy a centrar en... Esta pregunta es muy amplia, pero me voy a centrar en un aspecto en el que influye en la capacidad de aceptar los cambios, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que cuando hay una decisión importante nos visita el miedo, ¿vale? Y si tenemos mejor autoestima, podemos asumir atrevernos, ya que sentimos que tenemos más recursos y habilidades, ¿vale? Como que nos podemos tirar a la piscina ante la decisión.
Se sienten más preparados, ¿no?
Sí.
Porque ya han tenido ese arrope y
sí,
esa...
Sí, hay como una motivación, un impulso motor más fuerte, más o incluso más rápido, depende del tipo de decisión que sea, ¿no?
Claro.
Pero hay más iniciativa ante el cambio.
Pues mira, ¿vale? Pues me parece muy, muy interesante.
En cambio, si tenemos la autoestima baja, pues se vive como un problema, la situación, en vez de como un reto.
Vale, sí. Me imagino que se sentirán siempre atacados o...
Sí, depende. O indefensos, no sé qué hacer.
Claro.
Que nos puede pasar, es natural ante decisiones importantes. Pero si te quedas en el no sé qué hacer, pues la autoestima ahí está pequeñita.
Claro, y al final te tienen que estar guiando...
O salvando.
Siempre, o salvando. Pues mira, me parece muy interesante todo esto que estás diciendo, Nay, porque es verdad que no nos damos cuenta, nos han criado de una manera, tendemos a repetirlo y demás, decimos seguimos aquí, pero claro, cuando entra en juego una persona cuando tienes el futuro de una persona con discapacidad en tus manos, pues al final es algo importante, no es algo que hay que tomar a la ligera, y sobre todo animar a todas las familias que trabajen para fomentar la independencia.
Y la superación,
que no le pongan ellos mismos los límites, ni hagan que ellos mismos se lo pongan, que siempre hay adaptaciones y siempre hay formas de realizar las cosas. Y bueno, muy relacionado a lo que estaba tú comentando, Pedro está aquí, que quiere hablar sobre el amor romántico y la relacionado con la autoestima, ¿no?
Sí, recogiendo un poquito el testigo de mi compañera Naikari, que incluso casi que cronológicamente también, porque hemos llegado un poco hasta la adolescencia, pues partiendo de ahí, en la adolescencia una de las cosas que al ser humano le surge el interés, ¿no? Es el amor y la pareja. Entonces, bueno, dejar claro que el amor es tan universal como humano, y que hoy eso sí lo vamos a hablar desde una perspectiva que muchas veces se invisibiliza, que es el amor y la discapacidad. Antes de nada, decir que todas las personas con o sin discapacidad tienen la capacidad, valga la redundancia, y el derecho de amar y ser amada. la discapacidad no borra, ni mucho menos, ni disminuye las emociones, el deseo, la necesidad de conexión, de intimidad o de ternura. Simplemente el amor puede vivirse de formas distintas, con otras necesidades, otros ritmos, otras formas de cuidado, pero con la misma intensidad. Sobre todo, aquí uno de los principales problemas que podemos encontrar aquí somos nosotros, el resto de la sociedad, ¿vale? Eso es una de las cosas que quiero dejar clara, que la mayor barrera está en nuestra mente a la hora de verlo con nuestra visión.
Claro. La principal barrera es la actitud, ¿no?
Exacto, la nuestra, la del resto de la sociedad, porque después para amar y para cuando nos gusta a alguien, ahí pocas barreras establece la mente. Claro. Entonces, bueno, nosotros muchas veces, hablo por ejemplo por mí, las personas que no tenemos discapacidad, cuando pensamos en relaciones de pareja, pues muchas veces asumimos de forma equivocada que las personas con discapacidad no tienen interés, no pueden o no deben tener relaciones afectivas o sexuales. Esto, desde luego...
¿Me permite añadir un comentario sobre lo que estás diciendo? También está estudiado y demostrado, que en su momento lo estudié en una asignatura hace muchos años, de que incluso puede haber prejuicios cuando en una pareja una persona tiene discapacidad y la otra persona no, pues un prejuicio de la persona que no tiene discapacidad hacia su pareja con discapacidad. Vale, eso no pasa mucho, pero puede pasar. Y se refleja en que, por ejemplo, la persona que no tiene discapacidad puede decir, ¿y qué me van a decir mis amigos?
Tienen como el miedo,
¿vale?
¿No?
¿Qué van a pensar de mí? ¿Sabes? Y si me dicen, me pueden decir, por ejemplo, ¿y por qué estoy con una persona que está en silla de ruedas?
No ve, ¿vale?, la posibilidad, ¿no?
O no puede acompañarte a hacer las mismas cosas, o qué va a pasar si cuando tenga más años. ¿Le vas a cuidar?
Muchas veces se le... O sea... yo creo que está en el imaginario, ¿no? En el imaginario de las que tenemos, que eso influye en cuanto a las parejas y demás, que pensamos que las parejas es dos personas sin discapacidad y demás, y no vemos toda la diversidad que hay en el mundo.
Exactamente.
Y todo lo que pueden aportar todos, ¿no?
Claro. Sí. Que muchas veces pues la pareja puede ser, como bien dice Cristina, pues dos personas sin discapacidad, una persona con discapacidad y una que no tiene discapacidad, y dos personas con discapacidad, que de hecho lo que me comentas, Naikari, me viene justo ahora en la colación con lo que iba a decir, que es el tema de los prejuicios muy dañinos. Como tú comentabas, dentro de la propia relación, la persona que no tiene discapacidad puede tener dudas a medio, a largo plazo sobre la relación, incluso dudas que surgen, pese al amor que siente la persona. Estas dudas, cuando se extrapolan a la familia o a los amigos cercanos, son todavía más grandes, porque este círculo cercano no siente tanto amor hacia la persona como los dos miembros de...
Además, me atrevería a decir, como persona con discapacidad, que la familia ahí, sin darse cuenta, tiende a juzgar.
Sí.
O a juzgar la relación.
Sí, totalmente. De ahí salen como, digamos... Tres frases, tres opiniones que muchas veces en estos círculos cercanos, y cuanto más lejano sea el círculo, pues peor, por desgracia, es, aparecen como puede ser preguntas como, bueno, ¿quién querría estar con alguien así? No deben de tener interés, imagino, en el sexo o en formar pareja. Seguro que la pareja, la persona que está con él o con ella, lo hace por lástima, un poco, ¿no? Lo que tú me decías, ya no de la persona in situ, sino de fuera. Bueno, estos pensamientos no solo son falsos, además de crueles, por supuesto, porque deshumanizan, infantilizan y niegan derechos básicos como el de amar y ser amado. De ahí viene... justo unos mitos que bueno, que sobre todo son errores que cometemos las personas que no tienen discapacidad, y que a la hora de valorar una relación en la que hay una o varias personas con discapacidad, uno de los mitos es: las personas con discapacidad no tienen vida sexual. La realidad nos dice que muchas personas con discapacidad tienen una vida sexual plena. La sexualidad es parte de la identidad humana, más allá de las condiciones físicas, sensoriales o mentales. Otro de los mitos dice: solo puede estar con alguien que también tenga discapacidad. Ya sabemos que es un error, porque ya lo hemos comentado ahora mismo, las relaciones, aparte de que pueden ser de muchísimas maneras, cuando hablamos de relaciones con discapacidad, pues también lo que decíamos, de pueden ser dos personas con discapacidad, una sola, demás. Y bueno, como dice, esto es un mito, ¿no? Las parejas mixtas existen, son muy comunes, el amor no se basa en el cuerpo, sino en la conexión, el respeto y la afinidad.
Claro. Luego, que todos podemos, todos... pueden aportar, y al final todo es válido. La diversidad está, o sea, todos somos diversos, y eso es algo que tenemos tienen que tener en cuenta todos los demás.
Claro, sobre todo las personas que vemos y que opinamos desde fuera, ¿no? Es donde cabe nuestra, sí, nuestra responsabilidad. Luego, también hay otro mito que dice, no, dependen demasiado, son demasiado dependientes para tener pareja. Bueno, eso es un mito, desde luego. La realidad nos dice que la dependencia no define una relación. Todos necesitamos apoyo en algún momento de nuestras vidas, eso por supuesto. Y la autonomía como tal se puede vivir de muchísimas formas, aunque tú necesites apoyo físico o emocional. Puedes ser una persona completamente autónoma. Luego, otro de los mitos de los mitos más populares, entre comillas, por desgracia, es que las personas con discapacidad están asexualizadas o infantilizadas. Uh-huh. Esto es otro mito. La realidad nos dice que muchas veces se trata a las personas con discapacidad como si fueran eternos niños. Esto es un error profundo, ya que todas las personas tienen derecho a elegir, a experimentar y a decidir con quién compartir su vida. Uh-huh. Esto sería un poquito, pues, los principales... La mitología, ¿no?, en base a estas relaciones, sobre todo, como bien digo, de la persona que ve desde fuera. Y bueno, como en relación a nuestra temática de hoy, que es la autoestima, pues bueno, el amor, como todos sabemos, pues también es autoestima, están muy relacionados, ¿vale? Entonces, justo con la buena explicación de la compañera Neikari de cómo es toda esa educación desde tan, tan pequeño, que incluso yo no sabía que empezaba desde tan pequeño, y es así, pues muchas personas con discapacidad crecen en contextos donde nunca se les habla de amor, ni de deseo, ni de pareja. Y esto, por supuesto, puede afectar a la autoestima, a la imagen corporal y a la confianza. Por eso es fundamental que en casa se hable de amor, de sexualidad desde pequeños, con naturalidad, que se visibilicen modelos de amor diversos o de educación como los que comentaba la compañera Neikari, uh-huh, sobre todo los más positivos. Sobre todo también eso, pues los modelos de amor, ¿no? Huyendo un poquito de todo lo que es Disney, los cuentos de príncipes y princesas, ¿no? En estos cuentos no tiene cabida, por ejemplo, una silla de ruedas, ¿no? Pues este tipo de amor también existe, ¿no? Tenemos modelos de amor en silla de ruedas, con prótesis, con bastones, con lengua de señas, con apoyo, todo es amor.
Claro.
¿Vale?
Sobre todo en cuanto a la cultura, a las personas con discapacidad, sobre todo personas con discapacidad intelectual, no se les da ese apoyo y esa información de promoción de la salud y de en cuanto a las relaciones, y cuando se topan con las películas Disney y demás y les toca vivirlo, pues van a tener muchísimos problemas. Por eso es importante eso, que les den el apoyo y les den toda la información. Y si se quieren sentar a ver la película de Disney, se sientan al lado y le dicen, uy, eso es tóxico.
Sí.
¿No? Pero
eso,
bueno,
es algo muy necesario.
Sí. Y ya para...
Sí, recordar también que el amor entre personas con discapacidad, desde luego, no es ni un premio ni una excepción. Es un derecho y una posibilidad totalmente real. La importancia del amor desde la diversidad, pues por esta energía que se siente podemos aprender nuevas formas de comunicarnos, nos podemos cuidar mutuamente con creatividad, descubrir una intimidad libre de estereotipos y sobre todo romper con los mandatos sociales que nos representan, como esto del amor ficticio y de película. Y para terminar, si me permites, no quiero quitar mucho más tiempo, una reflexión final que dice, me gustaría dejarla para todos y todas las oyentes, que dice, amar no tiene que ver con cuerpos perfectos, sino con personas completas. No se trata de compensar una discapacidad, sino de compartir desde la verdad y de la ternura. El verdadero amor no es condescendiente ni salvador. El verdadero amor acompaña, escucha, aprende y elige cada día. Y eso no tiene discapacidad que lo frene.
Muchas gracias. Bravo. Gracias por compartir con nosotros toda la información. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Y gracias por estar aquí a Pedro.
Muchas gracias a ustedes.
Y gracias, Nay.
Gracias a ustedes.
Y bueno, les dejamos recordarles que pueden consultar todas nuestras actividades y seguirnos en nuestras redes sociales. Nuestro número de teléfono para cualquier consulta es el 616-827-3000. 6333 o el 645-630-943, o pueden también mandarnos un correo electrónico a diviafuerteventura@gmail.com para cualquier cosa que necesiten. Gracias a Radio Sintonía, a Ricardo, que está detrás de la pared, controlando todo, que todo salga bien, y gracias a ti por escucharnos y acompañarnos. Despedimos nuestra ventanita a Un Mundo Sin Barreras con la canción Querida Yo, de Yami Safdie y Camilo.
Sé que no todo está tan bien, pero quería mostrarte lo lejos que llegaste. Seguro que hoy no lo parece, pero mejora con los meses. Te contaría, pero no me creerías. Querida, yo confío en nosotras, lo estás haciendo bien. Te espero del otro lado, acá hay tanto para ver. Querida, yo, la vida es rara y le gusta dar mil vueltas. Hay que caminar un poco, golpear un par de puertas. Querido, yo, tranquilo y deja de tratar de impresionar. Lo que tienes dentro tuyo es suficiente y la luz está tratando de pasar, y solo puede cuando tú eres transparente. Y gracias porque nunca te rendiste, porque si hoy soy lo que soy es gracias a lo que fuiste. Y no desesperes, que Dios oye tus oraciones, si tarde Él tendrá sus razones. Sigue por donde vienes. Querida, yo confío en nosotras.